Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores y al público. Y bueno, vamos a presentar una charla basada en un trabajo de investigación. Somos tres autores. Estamos aquí Javier y yo, que soy Ángel. Y bueno, Paul se excusa, le pilla trabajando. El título de nuestra presentación es La economía colaborativa y sus tipos en la era del capitalismo digital. Un estudio etnográfico. Y bueno, queríamos empezar haciendo una pequeña disección del título, ¿no? En tanto que título y subtítulo. Bueno, el título, pues un poco a colación, al hilo de lo que ha dicho Javier, da pues una visión de que nuestro paradigma o nuestra mirada no es muy positiva en general hacia la economía colaborativa, ¿no? Y bueno, pues esa va a ser un poco digamos, la tónica que atraviesa nuestra presentación. Y bueno, pues aquí ponemos un par de preguntas retóricas en relación al título. Pensamos si, bueno, pues es una especie de síntoma, un síntoma de la expansión, o más que de la expansión, de la injerencia o de la incorporación del antiguo tejido social, ¿no? Un poco, veíamos investigaciones que hasta se llega a plantear que la economía colaborativa puede llegarse a entender como los favores que hacemos a un hermano por cuidar al sobrino o pasarle una herramienta al vecino, ¿no? Llega un momento en que una de las grandes cuestiones aquí es no solamente qué es economía colaborativa, sino cómo está redefiniendo el tejido social, ¿no? Bueno, y la segunda gran pregunta retórica que nos hacíamos o que deja un poco traslucir nuestras posiciones es hasta qué punto la economía colaborativa es una de las lenguas vernáculas del capitalismo digital. Y el subtítulo, pues, viene un poco a plantear por qué hacemos esto, o por qué planteamos esas preguntas retóricas o en qué se basa nuestra mirada, ¿no? Y para ello nos apoyamos en un estudio etnográfico. Un estudio etnográfico que bueno, pues, viene un poco a colación también de una investigación que hicimos, que ahora os contaremos. Y no es que nosotros estemos muy por la labor de producir datos, porque ya la propia producción de datos tiene su política asociada. Pero bueno, en algunos casos, porque cuando empezamos a hacer esto a finales de 2014, había muchos planteamientos, muchas opiniones, digamos, opiniones a favor y en contra de la economía colaborativa, pero realmente había pocos datos. Y quizá, lo que es más importante, había casi una inexistencia de datos independientes. Es decir, que eran las propias corporaciones, ya podemos llamarlas corporaciones, sus propios informes, los que marcaban un poco la tónica del impacto de lo bueno o malo de la economía colaborativa. Por lo tanto, creímos importante para ver hasta qué punto realmente tienen impacto, y veremos que nuestro estudio se basa en tres tipos de impacto, hasta qué punto era importante producir ciertos datos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues también producir esos datos para familiarizarnos en parte con la gramática y quizá lo más importante, la pragmática del consumo colaborativo, ¿no? En contexto. Y bueno, pues resulta curioso que el consumo colaborativo, quizá uno de los fenómenos actuales que encuentran, pues en parte, una de sus raíces, lo que entendemos como economía directa o consumo solidario, de finales de los años 80, resulta al menos paradójico que se plantee como una especie de empoderamiento de los intermediarios. Justo al contrario de lo que era la filosofía de los años 80 y aquellas todas iniciativas que seguro recordamos, que una de las bases o núcleos era en lo posible deshacernos de los intermediarios, es decir, la desintermediación. Sin embargo, ahora vemos las grandes plataformas como Uber, BlaBlaCar y Airbnb se quedan con el 85% de los intereses que producen este tipo de economías. ¿De acuerdo? Y bueno, pues quizá aquí aprovechando un poco la pregunta de Amaya Pasteguía, que es la persona de la OCU que nos encargó el estudio, pues podríamos también sumarnos a lo que ella plantea. ¿Por qué le llaman comunidades cuando quieren decir transacciones? ¿No? Quizá esta es una de las preguntas más importantes a nuestro entender. Y bueno, pues este es el estudio que nos pidieron y por el que nos pagaron, y del que sacamos los datos que vamos a presentar a continuación, o parte de los datos que vamos a presentar a continuación, y cuyo propósito, repito, era intentar un propósito ya en sí bastante imposible, muy ambicioso, que era medir el impacto económico, ambiental y social. Ya en sí, pues, tres pequeñas cositas, que casi nada. Bueno, pero al menos lo intentamos y eso sí, aprendimos mucho y lo pasamos bien. Y bueno, pues lo que decíamos antes, un poco la necesidad de hacer estudios independientes, que en este caso fueron demandados, este estudio fue demandado por cuatro organizaciones de euroconsumidores, la española, la italiana, la belga y la portuguesa. Y nuestro objetivo en este estudio era, en un primer momento, no tanto producir datos, sino construir un modelo teórico que diera sentido a esos datos, y seguidamente pues pasar a producir indicadores, herramientas de evaluación sobre estos tres tipos de impacto, basado solo sobre el consumo colaborativo P2P, entre particulares, ¿de acuerdo? No tocamos otro tipo de consumo colaborativo. Por lo tanto, todo lo que digamos a partir de ahora es restringido a este tipo de consumo colaborativo en Europa. El macroestudio tenía cuatro grandes partes. Hubo una encuesta a usuarios, hubo una evaluación legal de las plataformas, de 70 plataformas, 55 de cuatro países distintos, y nosotros realmente nos encargamos de la parte inferior, la parte macro del triple impacto económico, social y ambiental, y en concreto de la etnografía, que es la que utilizamos para, en cierta forma, triangular los datos que surgieran de los indicadores, ¿de acuerdo? El diseño metodológico tampoco nos vamos a entretener, pero para que os hagáis una idea, pues estaba construido sobre un desk research, que es una forma un poco trendy ahora de decir lo que es pues análisis documental, un proceso Delphi en el que contamos con 33 personas, stakeholders internacionales de distintos ámbitos, y luego estuvo continuado por un estudio etnográfico y el desarrollo de un cuestionario para la evaluación del triple impacto, que iban a estar cumplimentado por las propias plataformas, por responsables de las plataformas. Y bueno, pues es importante decir, aunque sea brevemente, lo que surgió de la dimensión del proceso Delphi. En total produjimos 50 indicadores distintos, pues aquí tenéis algunos a modo de ilustración. Y bueno, pues lo que vamos a pasar ahora a ver, la etnografía, en cierta forma era una manera de ampliar y triangular los resultados del Delphi, y sobre todo porque la parte social es la más heterogénea, la más difícil, y pensamos que, claro, que un mero cuestionario o gente experta diciendo pues no era del todo adecuado, y pensábamos pues que la investigación o las pautas que surgieran de ellas se beneficiarían de un análisis más en profundidad de la parte del impacto social. Y bueno, pues cedo la palabra a Javier, que seguirá con la etnografía.
Muy buenas a todos, soy Javier de Rivera y os voy a contar el estudio de la etnografía. Bueno, no sé si lo ha comentado Ángel, que el estudio está publicado por la OCU. En la página web de la OCU puedes descargar todo el informe con todos los datos del estudio. Y me voy a centrar en la etnografía de los tres impactos de los que hablábamos, que era el ambiental, el económico y el social. El más complejo de estudiar era el social, y la etnografía pretendía triangular y solventar esa dificultad, ¿no?, de sacar más datos sobre el impacto social. Surge de un análisis de 70 plataformas de varios países, de los cuatro países implicados, que eran Portugal, Francia, Portugal, Bélgica, Italia y España. Aquí tenéis las plataformas. ¿Y por qué un estudio en etnográfico, no? ¿En qué consistía realmente este estudio etnográfico? Pues consistía en analizar cada una de las webs como si fueras un usuario, y para intentar ver a través del propio diseño de la web y de las propias interfaces que te ofrecían, de la experiencia social que te ofrecían, de las características que presentaba el sitio, intentar ver desde ahí qué componente social se estaba incluyendo. O sea, qué tipo de experiencia social estaban facilitando estas plataformas. Para hacer este análisis nos apoyamos bastante en los resultados del Delphi para construir una serie de indicadores o de dimensiones, que son principalmente estas cuatro. Os voy a pasar a explicarlas cada una de ellas. Usabilidad, esta realmente no venía del Delphi, sino que simplemente es el análisis, o sea, es lo básico cuando analizas una plataforma web, ver la usabilidad, los features que tiene, ¿no?, las aplicaciones que tiene y demás. Confianza, la confianza es muy importante en la economía colaborativa, es ser, desde que está conectando particulares, la plataforma tiene la responsabilidad de alguna forma como intermediaria de generar confianza entre ellos, ¿no? De dar herramientas a los particulares para que establezcan relaciones de confianza, para establecer los intercambios. Reglas, que esto es diferente a la confianza, mientras que la confianza busca... las reglas son centralizadas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. La confianza busca que tú confíes, que la plataforma te dé herramientas para que tú confíes en tu interlocutor, en la persona que te va a alquilar la casa, que te va a llevar en el coche, que va a hacer determinadas cosas. Y las reglas son recursos que la plataforma te da de forma centralizada para garantizarte que esa interacción va a estar bien. Por ejemplo, si tiene un seguro, si tiene monitoriza a los usuarios, está atenta a ver si un usuario comete un abuso y demás, ¿no? O sea, que son dos dimensiones diferentes. La confianza es descentralizada y las reglas son las reglas centralizadas. Y comunidad, que es probablemente el más interesante, que tiene que ver con el community footprint, lo llamábamos, ¿no? En el informe en inglés. Es la huella que deja sobre la comunidad esta plataforma. Es la experiencia que provee esta plataforma. El análisis de la usabilidad, pues es sobre todo las características de la web, por ejemplo, cómo construyes el perfil, ¿no? ¿Qué opciones te da para construir un perfil? Si te deja poner muchas fotos, si simplemente es como... Voy a poner ejemplos de algunas plataformas para facilitar la comprensión. Si es como en segunda mano, que básicamente tienes el nombre y no tienes nada más, o si es como Airbnb, que tienes el nombre, la foto, un vídeo, hay diferentes dimensiones. Interconexión, la capacidad de mandar mensajes, de publicar y demás. O sea, las características que te ofrece la plataforma para que la persona se exprese, ¿no? Diga quién es y se exprese, encuentre otros usuarios. La confianza. Aquí hay dos tipos de confianza que encontramos en la literatura y también en el Delphi, que es la confianza cognitiva, que es los datos prácticos que tú tienes de alguien para confiar en esa persona, digamos, pues si sabes su dirección o tienes su teléfono, como cosas, si su identidad está verificada. Y el otro, la confianza emocional, ¿no? Que es si, pues, las fotos que pone o lo que cuenta de sí misma. Entonces, la plataforma te puede ofrecer estas posibilidades de potenciar una, otra o las dos. El rating system es muy importante, ¿no? Básicamente te confías en un usuario porque todo el mundo le puntúa muy bien y entonces eso quiere decir que es una persona confiable, ¿no? O en BlaBlaCar, por ejemplo, los diferentes estatus, ¿no? Si te vas con alguien en BlaBlaCar que es un embajador, pues la probabilidad es que sea una persona confiable, ¿no? Las reglas, los códigos de conducta, la posibilidad de bloquear o de reportar un contenido inapropiado o... Y este es el más importante, que luego fue el que tuvo más importancia, que es el del community footprint. Aquí era muy difícil de medir, porque no hay nada prácticamente, o sea, era el más intangible, digamos. Entonces aquí lo principal que nos fijábamos era si potenciaba los contactos locales y si tenía una misión social y una misión ambiental explícita en el sitio. O sea, si la plataforma cuando se está comunicando dice... esto es una plataforma de venta de productos de segunda mano. Su mensaje es haz dinero con nosotros o su mensaje es reduce el consumo, reduce la producción de basura, aprovecha más los objetos con nosotros, ¿no? Aquí hay dos modelos muy claros. Uno es el de segunda mano, bueno, que ahora ha cambiado de nombre, que su mensaje institucional era, su mensaje publicitario es haz más dinero, saca un beneficio extra y demás, ¿no? Y otros que son plataformas que también incluían intercambio, bartering, ¿cómo es? Trueque, eso, perdón. Que permitían trueque, que su filosofía era completamente diferente. Su filosofía era intercambia tus productos para reducir la basura, para como que tienen un mensaje que ya está estimulando en los propios usuarios esa lógica de producir un efecto social y ambiental positivo, ¿no? Vale. Y luego esto es lo interesante del estudio desde el punto de vista metodológico, es que todas estas variables estaban muy, muy definidas y se puntuaban. Entonces, a la vez que estás haciendo el análisis de la web, vas sacando sacábamos unas puntuaciones, que esto permite tener unas puntuaciones de cada una de las plataformas, que en el informe de la OCUS, si a alguien le interesa en concreto, vienen bastante detalladas, y hacíamos un análisis factorial, que esto es un análisis que se hace Un análisis cuantitativo para obtener tipologías, para ver en cómo se agrupan las plataformas. Y básicamente encontramos tres tipos de plataformas, que es el resultado que es más interesante, yo que encuentro más interesante del estudio, que es que vemos, en base a todos estos factores, el tipo de colaboración o la identidad de las plataformas, las tres posibles identidades de las plataformas. La primera era la de conexión de las que están centradas en la conexión de usuarios, que también las llamábamos de high performance, que eran plataformas que puntuaban muy alto en todo y no tan alto en community footprint, pero en todo lo demás puntuaban altísimo. Por ejemplo, Airbnb es un buen ejemplo, o BlaBlaCar, eran plataformas muy bien trabajadas, que posibilitaban desarrollar mucha confianza entre los usuarios, que permitían a los usuarios expresarse, poner fotos, o sea, eran con muy bien desarrolladas, ¿no? con muchas aplicaciones. Luego hay otras que eran más sencillas, que son las centradas en la transacción, que eran a plataformas que tenían la puntuación más baja en todos los niveles, que simplemente querían facilitar una transacción. El caso aquí más clásico es el de segunda mano, ¿no? Que es plataforma que no le importa nada la identidad, o sea, no invierte realmente en tener una red muy rica, sino simplemente quiere facilitar intercambios rápidos, ¿no? Y la última, que es las que están centradas en la comunidad, que estas son las que puntuaban relativamente alto en todos los factores, pero sobre todo puntuaban muy alto en community footprint. O sea, eran plataformas que su mensaje, su identidad principal, era producir un efecto social positivo o ambiental positivo. Bueno, aquí exponemos las que están presentes en España, porque hay varios países. Aquí tenéis las que os he comentado, ¿no? Encabezada por Airbnb. Estas son las puntuaciones que aparecen en el informe de la OCU, centradas en la transacción. Aquí hay una muy interesante, no sé si HomeAway, por ejemplo. HomeAway es una página web que es consumo colaborativo, pero es una web corporativa con una gran inversión en diseño, pero no habilita posibilidades de colaboración, digamos. ¿Cómo puedo decirlo? Como muy para empresas, vaya. Que no hay comunidad, no crea comunidad. A pesar de que el diseño es muy desarrollado, no crea comunidad, ¿no? Hay mucho trabajo profesionalizado en esa web, por ejemplo. Y todas las demás son sobre todo de intercambio de segunda mano, de productos de segunda mano. En las de transacción puntúan, en las de comunidad. Las de comunidad no puntúan tan alto como las otras, pero puntúan aceptable, ¿no? Alrededor de la media, sí, perdón. Estas en España tenemos solamente dos. En otros países como Bélgica había muchas más, porque allí tienen una cultura de consumo colaborativo, bueno, de consumo solidario bastante tradicional. Y sobre todo hay una que me llamó mucho la atención, que es una plataforma que se fundó en el año 80 y algo, que es antes incluso de las redes digitales, que tiene un montón de servicios, pero que funciona como cooperativa. La mayoría de estas plataformas son o sin ánimo de lucro, o cooperativas, o tienen formas institucionales diferentes. Y locales, sobre todo. Bueno, aquí tenéis la distribución por espacios, y voy a pasarle la palabra a Ángel para que termine.
Sí, bueno, vamos cerrando. Quisiéramos daros mucho más detalles, pero bueno, ahora os pasamos un poco el sitio donde podéis encontrar el informe entero. Y nada, pues para cerrar, preguntar si la economía colaborativa es un motor de cambio hacia una nueva economía con valores, o realmente es, como más o menos insinuaba Javier, una inflexión de libre mercado. Aquí tenéis el informe de la OCU, el link, y bueno, pues si queréis el PowerPoint también lo podemos facilitar. Y bueno, pues hasta qué punto la economía colaborativa es parte de un nuevo capitalismo de plataformas, como ya insinuaran Bowans y Kostakis, Morozov, Scholz últimamente, o hasta qué punto la economía colaborativa es un recurso para recuperar los rendimientos decrecientes del capital en el eclipse de la era industrial, que seguro Luis Enrique nos ilustra a continuación, como plantea Ruskov en sus últimos trabajos. Y también animaros, estamos coordinando un monográfico sobre estos temas en la revista redes.com, y a aquellas personas que os interese, pues estaríamos encantados que pudierais participar. Y nada, pues muchas gracias por atender y dejamos a Luis Enrique, ¿no?